Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 12 de julio, Día Internacional de las Familias Monoparentales. Y por eso estoy sola, porque sola es mejor que estar mal acompañada por un falso amor. Siempre te dicen que... Se entiende por familia monoparental aquella que está compuesta por un solo progenitor, madre o padre, y uno o varios hijos menores o dependientes. En la gran mayoría de los casos son mujeres las que están al cargo de estas familias, en una proporción 90-10 si hablamos de Europa. En la mayoría de los países, las familias monoparentales sufren un mayor riesgo de pobreza y de dificultades sociales que las biparentales, y es que el hecho de hacer frente en solitario al cuidado de los hijos supone, en primer lugar, tener una sola fuente de ingresos y de tiempo de cuidados. Y en segundo lugar, y dado que la mayoría de los núcleos monoparentales están encabezados por mujeres, pues hay una mayor probabilidad de que la persona adulta tenga un trabajo peor retribuido o a tiempo parcial. La monoparentalidad suele conllevar, como decimos, más dificultades para hacer compatibles horarios de trabajo y atención de los menores. Y aunque desde hace años hay quien utiliza, precisamente por el hecho este de que son más mujeres que hombres las que tienen una familia a su cargo, el término monoparental. Sin embargo, tenemos que decir que su uso es incorrecto desde el punto de vista etimológico, ya que el término parental no procede de padre, sino de pariente.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí?
Bueno, además de ser el día de las familias monoparentales, también es el día de los abogados del turno de oficio, que, por cierto, acaban de presentar un informe haciendo balance de los 6 primeros meses del año. Y la conclusión está muy clara. La petición de un abogado de oficio ha aumentado un 57% durante la pandemia. Sabremos por qué hablando con su decano, cosa que haremos en unos minutos.
Quiero que te vayas al cuarto de baño. Está ahí.
Bueno, en este caso sí es verdad que el cuarto de baño está ahí mismo, concretamente en Atocha, donde mañana se inauguran unos aseos públicos premium que por lo visto son una maravilla. Los detalles nos lo va a contar el director general de la empresa que los ha montado. Y además los lunes son días de cuaderno de campo y hoy Raúl Martínez nos va a explicar qué debemos hacer si nos encontramos a un animal no doméstico herido. Y es que por lo visto es en esta época cuanto más trabajan los centros de recuperación de la fauna salvaje. En sus lunes solidarios, Clara Esteban nos va a acercar a la organización Proyecto Hombre, que está celebrando estos días su 30º aniversario. Y la música la pondrán, por un lado, la portuguesa Carmiño, que tiene actuación el 21 de julio en el Palacio Real, y por otro, la sección A su manera, en la que Belén Almonacid nos va a sorprender con algunas versiones muy originales de Lo Sole Mio. Y ponemos en marcha ya nuestra rueda de reconocimiento. Gloria Talavera, destaquemos una efeméride de este 12 de julio.
Mira, pues el 12 de julio de 1937, hace exactamente 84 años, se exponía por primera vez al público el Guernica de Picasso. Fue en el pabellón republicano de España con motivo de la exposición mundial en París y en plena guerra civil española. Al finalizar esta exposición, el cuadro viajaba por 30 ciudades de Europa y América para denunciar la situación que se estaba viviendo en aquellos años en España. En la década de 1940, y puesto que en España se había instaurado la dictadura de Franco, Picasso optaba por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresaba su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democracia. Y la obra de Picasso llegaba finalmente a Madrid, a España, en 1981. Se podía ver en el Casón de Buen Retiro y luego en el año 1992 en el Museo Reina Sofía de Madrid. Allí se encuentra en la actualidad en exhibición permanente. Recordamos que el Guernica es un óleo sobre lienzo de lino yute de más de 7 metros de largo y casi 4 metros de alto. Está pintado utilizando únicamente el blanco, el negro y una variada gama de grises.
La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso.
Está considerada la obra más importante de Pablo Picasso. Algunos artistas como Jorge Drexler le han puesto música a este cuadro del Guernica y su interpretación en profundidad es objeto de controversia, ya que hay varias figuras que son simbólicas. Recordamos, aparecen 12 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales. Y ya de paso, Eli, te voy a contar que el Guernica del que hablábamos el otro día, del de Agustín Ibarrola, ¿te acuerdas? Que
sí,
se ponía
claro.
Estos días en la Feria de Arco de Madrid por la Galería José de la Mano, hablábamos con ellos, ha sido adquirido por el Museo de Bellas Artes de Bilbao por 300.000 euros.
Pues mira, han seguido nuestro consejo. Sí. Hacíamos un llamamiento desde aquí al Museo de Bilbao y mira por dónde lo ha adquirido.
Pues ya lo tienen.
Venga, perfecto. Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos este lunes?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una mujer que sin haber estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información hizo muy, pero que muy famosos sus pasillos gracias a una película que dirigía un joven, Amenábar. Estamos hablando de Ana Torrent. La protagonista de esa película Tesis que nos aterrorizó a todos los que en aquel tiempo, por cierto, estábamos paseando por esos pasillos y empezábamos a mirar de una manera un tanto extraña. 12 de julio del año 1966. Ese es el día en el que nacía Ana Torrent, que está cumpliendo en el día de hoy 55 años. Bien es cierto que Tesis la encumbró, pero Tesis la rodó en el año 1996. Muchísimo antes había sido quizás una niña prodigio con todo lo que conlleva ese término y que no siempre gusta. La vimos cuando era muy pequeñita, cuando tenía tan solo 6-7 años, en El espíritu de la colmena, con esa película consiguió un premio a la mejor interpretación en este caso y realmente cuentan que no interpretaba, que es que era así, era esa niña seria, que miraba, que no pestañeaba, que era como si lo entendiera todo tan pequeñita. Al casting se llegó de manera casual más que nada porque fue el director el que iba a los colegios buscando a esos niños con los que poder rodar esa película y ella fue una de las elegidas. Sus padres no estaban muy de acuerdo, pero es verdad que el director Erice hizo todo lo que pudo para conseguir convencerles, y es que Ana Torrent viene de familia aristocrática y no les iba mucho esto del mundo de la farándula. Los Torrent, Beltrán de Lis, nada más y nada menos. En aquel tiempo los niños no cobraban, ¿vale? Trabajaban, pero no cobraban, así que diríamos que ese papel, que prácticamente era de protagonista junto a Fernán Gómez, bueno, pues le valió una bicicleta, que fue lo que eligió en unos grandes almacenes. Podía elegir cualquier juguete y Ana Torrent decidió que ella se quedaría con una bicicleta. A partir de ahí llegaron otras películas, en este caso con Carlos Saura como actor, que se prendó de ella, por ejemplo, en Cría Cuervos, 2 años después, en el año 75, compartiendo cartel con Geraldine Chaplin. Y luego, bueno, pues ella misma dice que se agobió, que con 13 años salía a la calle y que todo el mundo quería hacerse una foto y los periodistas estaban ahí y pensó que no iba a ser su mundo. De hecho, hizo la carrera de Geografía e Historia pensando en buscarse otro futuro profesional, pero el gusanillo estaba ahí. Intercaló con los estudios de interpretación en la Escuela de Cristina Rota y mira, finalmente se dedicó a esto del mundo de la actuación. Tesis, en el año 96, como decimos, la volvía a encumbrar de nuevo, la hemos visto en la tele y sobre todo últimamente mucho en el teatro. Así que felicitamos a Ana Torrent, cumple en el día de hoy 55 años.
Y vuelve Clara Esteban a hacerse cargo del santoral. ¿Con qué santo soy, Clara?
Qué ganas tenía yo de felicitar a...
¿Se ha vuelto de las vacaciones solo para esto?
Los Gualbertos, porque hoy es San Juan Gualberto. Fue un abad italiano de alta cuna, pertenecía a la familia Bisdomini de la nobleza florentina, que suena fenomenal. Su familia no quería que se metiera a monje, pero él lo hizo y fundó la Orden de Valombrosa. Y además perdonó al asesino de su hermano, claro, vaya. Iba en el pack. Es el patrón, atención, y no he conseguido saber por qué, de los parques, de los trabajadores forestales y de los guardas forestales. Gualberto significa, es un nombre de origen germánico, que además es el mismo nombre que Walter, y significa jefe de las armas. Y en España hay 133. Y así que bueno, pues les felicitamos, porque seguramente será la primera vez que lo hace alguien por las ondas. También San Ignacio Clemente Delgado Cebrián, así de largo. Nació en Zaragoza en el siglo XVIII, en una familia de convicciones profundamente religiosas. Era descendiente de Baltasar Gracián. Ingresó en el convento de Santo Domingo de Orihuela, en Alicante, y se apuntó a las misiones. Se fue a Filipinas, de allí le mandaron a Vietnam a evangelizar. Después de 40 años fue apresado por y escoltado por nada más y nada menos que 400 guerreros reales y condenado a ser decapitado, bueno, pues en la persecución que allí se hizo hacia los cristianos. No llegaron a ejecutarle porque murió antes de disentería en su prisión, pero estaban empeñados y le cortaron la cabeza post-mortem y la colgaron como advertencia para el resto de los cristianos. Ignacio es un nombre que viene del latín y significa hombre que nació del fuego. Mira qué bonito. Hay 89.761. Clemente, que es su otro nombre, pues significa dulce, benigno, bueno, clemente, lógicamente, y también viene del latín. Y tenemos 6.128.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán.
El refranero conoce muy bien las labores del campo y conoce muy bien las mejores épocas para sembrar cada semilla. ¿Qué es lo que nos dice el refranero del mes de julio? Pues que es el mes de los nabos. Dicho de otra manera, si quieres buenos nabos, por julio has de sembrarlos.
Y vamos a conocer qué ha preparado Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes.
Hoy una de grupos diferentes a los que te has unido o a los que perteneces. ¿Eres de algún club que planta nabos, de alguna asociación que realiza alguna actividad diferente y hacéis quedadas? ¿Tienes alguna afición peculiar y has encontrado a gente como tú, por ejemplo, en Facebook y tenéis un grupo? ¿Cuál es el grupo más surrealista de WhatsApp en el que estás metido o en el que te han incluido sin querer? 628-091-117, ya sabéis, mensaje escrito o también nota de voz.
Decir que si te vota, tú sacarnos de la otra, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Y hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
Inconfundible Javier Krahe. ¿Quién no recuerda esta canción dedicada, por cierto, a Felipe González en su día? Hoy, precisamente hace 6 años, que nos decía adiós Javier Krahe.
Tú no tener nada claro, ¿cómo acabar con el par? Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
fuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos plurisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinero en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ya os lo contaba hace unos minutos, hoy es el Día Internacional de las Familias Monoparentales, pero también hoy se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que es un servicio que supone una garantía del Estado de Derecho. Es una labor discreta la que hacen los abogados del Turno de Oficio, muy bien valorada por sus usuarios y que juega un papel muy importante en los casos de algunos delitos, por ejemplo, el de la violencia de género. Nos acompaña ya José María Alonso, que es decano del ICAM, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Señor Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y felicidades, por cierto.
Muchas gracias. Es un día muy importante para la abogacía. Uh-huh. No solo para los que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, sino para la abogacía en general. Que viene a demostrar el papel que los abogados y abogadas hacemos para el buen funcionamiento de la sociedad.
Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos decir una vez más, señor Alonso, es que el turno de oficio no es no está reservado solamente a personas, digamos, a esa idea que tenemos de que son como delincuentes de poca monta, ¿no? Sino que al turno de oficio podemos acudir cualquier ciudadano.
Por supuesto, vamos a ver, aquí primero en los servicios de orientación jurídica que presta el Colegio de Abogados de Madrid puede acudir cualquier ciudadano para asesorarse. Y luego, cuando tiene que ejercer sus derechos o defenderse, cualquier ciudadano puede acudir al servicio de asistencia jurídica gratuita, al turno de oficio. El único requisito es que no tenga recursos económicos para poder sufragarse un abogado o abogada privado. Pero cualquier ciudadano, no estamos hablando ni muchísimo menos de asuntos de pequeña monta o de gente muy de colectivos reducidos. Cualquier ciudadano que esté en esa situación, y esa es una de las grandes garantías que da nuestra Constitución, que nadie, por razón de sus recursos, puede quedarse sin defensa jurídica.
¿Cuántos abogados tenemos en Madrid en el turno de oficio?
Cerca de 6.000.
Que no está nada mal, ¿eh? O sea,
es un número importante, viene a ser un poco más del 10% de los abogados ejercientes de Madrid, pero en fin, es mucho más grande que todos los abogados de muchos partidos judiciales de fuera de Madrid.
Bueno, acaban de presentar un informe que viene a hacer balance de los 6 primeros meses del año. Nos llama mucho la atención que parece que ha aumentado considerablemente este requerimiento de los abogados del turno de oficio? Es decir, ¿ha habido más personas que han acudido al turno de oficio? O bien, no sé si para asesorarse y luego para que estos abogados lleven sus casos delante de un juez, o simplemente para asesorarse.
Bueno, ha aumentado si mis datos son correctos, un 57%.
Que es mucho,
en
¿eh?
En estos seis primeros meses es muchísimo respecto del año anterior. ¿Por qué? Bueno, pues el hecho de estar confinados, primero, impedía el contacto entre los ciudadanos y los abogados, y segundo, porque también muchos tipos delictivos se redujeron de una manera muy significativa. Solo se mantuvieron los más o menos en la misma línea los casos de violencia, por razón de la convivencia, y eso hizo que bajara el número de asistencias jurídicas gratuitas que se pedían.
Bueno, decía yo al principio, señor Alonso, que el turno de oficio ha jugado un papel muy importante en algunos delitos en concreto. Por ejemplo, en el tema de la violencia de género. Ahí tienen ustedes muchísimas peticiones.
Pues sí. En el tema de la violencia de género, que es uno de los delitos más execrables que hay, tenemos muchas peticiones y, claro, nosotros defendemos tanto a las víctimas como a los agresores. Porque cualquier persona tiene derecho a que se le defienda. Y bueno, pues efectivamente el número de peticiones durante la pandemia se ha mantenido, porque claro, el estar conviviendo dentro del domicilio,
sí,
pues ha hecho que se incrementaran este tipo de delitos contra la mujer. Y bueno, pues la abogacía ha estado muy activa en ese sentido. Yo creo que la abogacía ha sido una de las grandes desconocidas durante la pandemia, porque se han alabado muchísimo, y con razón, la labor de los sanitarios, la labor de las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, pero también los abogados del turno de oficio han estado acudiendo a los juzgados, a las comisarías, en fin, asistiendo a los detenidos, asistiendo a las víctimas, y con la misma poca, al principio, con la misma poca protección que tenían los demás operadores.
Claro. Hay un mito, seguramente fomentado mucho por el cine, en el que el abogado del turno de oficio es como un abogado de segunda, digamos, un abogado que no ha tenido más remedio que dedicarse a eso, pues quizá porque no destaca precisamente por sus dotes profesionales. Bueno, esto hay que acabar con este mito radicalmente, entre otras cosas porque hay una encuesta realizada por el Servicio de Orientación Jurídica y Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid, en el que la satisfacción de las personas que han sido defendidas por un abogado de turno de oficio es altísima. Así que yo creo que debemos hacer desde aquí una reivindicación, señor Alonso, de que ni son abogados de segunda, ni son abogados que se estén dedicando a esto porque no tienen más remedio, sino que muchas veces es pura vocación, ¿no?
Efectivamente, tiene usted toda la razón. Los abogados de turno de oficio son tan buenos como los abogados que están en, llamémoslo, en firmas importantes.
Sí.
Y se lo digo yo porque he estado dirigiendo dos firmas importantes. La calidad de los abogados del turno es altísima. Y luego su compromiso. A mí lo que de verdad me llama la atención y el respeto y el cariño hacia ellos es la vocación que le ponen, el interés que le ponen. Muchas veces en circunstancias muy difíciles y muy mal pagados, que eso es lo que en este momento pues a nosotros nos molesta más, y yo espero que una vez que ya han tomado posesión pues los nuevos cargos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ministerio de Justicia, seamos capaces de revisar los baremos. Pero no es cierto que sean abogados de segunda. A quien se le designa un abogado del turno puede estar seguro de que va a tener un abogado o una abogada magnífica, como si lo tuvieran privado, y además con una vocación extraordinaria. Además, el colegio se preocupa de revisar todo este tipo de encuestas de satisfacción, participamos de una manera recurrente en la formación de los abogados del turno, y los éxitos que se obtienen en el turno son altísimos. O sea que hay que acabar con esa leyenda porque es radicalmente falsa.
Bueno, hoy a las 11 de la mañana tienen ustedes una serie de actos que arrancan precisamente con su intervención, con la intervención del decano. Va a haber mesas redondas, va a haber, como digo, diferentes actos. Y eso, digamos que es la parte institucional, ¿no? Pero luego el turno de oficio tiene un lado muy humano. Y desde luego tiene para escribir libros sobre anécdotas de lo que estos abogados ven en los juzgados. Bueno, pues hoy también se falla un concurso de anécdotas y de historias curiosas contadas por los propios protagonistas. Y uno de ellos es Eugenio Sanz Zorrilla, que yo no sé si ya ha presentado su historia o está ensayando para presentarla. Eugenio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, anécdotas para parar un tren, me imagino, ¿no?
Anécdotas, siempre hay un sinfín de anécdotas. Como decía el decano, hacemos muchísimas asistencias a personas de todo tipo. Simplemente, como se decía, para cosas de poca monta. Entonces, como el abanico de asistencias que hacemos es tan grande, el abanico de anécdotas que derivan de ellas también es bastante amplio, por supuesto.
¿Cuánto tiempo, Eugenio, en el turno de oficio?
Pues yo llevo en el turno de oficio 4 años, soy joven todavía.
Sí, se te nota por la voz.
Desde que me colegié, pues en el turno de oficio, bueno, accedí al turno de oficio cuando las normas me lo permitieron. Pero además, bueno, pues a través de la participación en el colegio, pues también he podido participar en el servicio de orientación jurídica del colegio. Entonces, pues prácticamente desde que me colegié, siempre cerca del turno de oficio.
Eso es como un máster, ¿no? En derecho.
Por supuesto, por supuesto. El turno de oficio, como decía antes, ofrece un abanico tan amplio de casos y de casuísticas que al fin y al cabo lo único que haces es estar aprendiendo continuamente, no solo ayudando a las personas, sino que para el abogado también redunda en una ampliación de su conocimiento.
Bueno, como decía, tú vas a participar en este concurso que recoge anécdotas, historias curiosas, entrañables, graciosas, en fin, humanas, que habéis vivido los abogados del turno de oficio. Cuéntanos alguna.
Pues, si quieres te puedo contar, bueno, pues así me viene a la cabeza, una simpática, graciosa, ¿no? No tuvo mucha trascendencia, pero sí que es verdad que fue graciosa. Me llamaron de madrugada para asistir a una persona pues, bueno, que había dado positivo por alcoholemia, ¿no? En un control de tráfico. Y cuando llego a la comisaría, pues bueno, el policía muy, muy educado me dice, bueno, le voy a permitir que se entreviste con su cliente, lo único que no sé si le va a servir de algo, porque dado que lleva un grado etílico tan alto, que creemos que no se va a enterar lo suficiente. Hasta tal punto es así que cuando le hemos detenido, le hemos informado que estaba detenido por haber dado positivo, a lo que el buen señor nos respondió que se había dado positivo en coronavirus.
Madre mía.
Entonces, eso es una de las anécdotas simpáticas que, bueno, luego cuando el hombre ya se le pasó la borrachera, pues ya pude hablar con él y preparamos su defensa debidamente. Pero en ese momento, por supuesto, pues se te escapa una sonrisa.
Ajá. No me extraña. ¿Cuánto le cayó a este señor?
Nada, la multa correspondiente. Una multa. Ya. La multa correspondiente, se hizo una conformidad en el juzgado de instrucción. En atención a sus circunstancias económicas, pues se modera la multa y, bueno, al reconocer los hechos se le rebaja siempre en un tercio la pena y bueno, pues quedó satisfecho porque, hombre, evidentemente el señor estaba etílico cuando le pillaron, entonces no se podía escapar de la multa.
Bueno, anécdotas, como digo, muchísimas, porque veis a muchísima gente en diferentes circunstancias, por diferentes motivos, en fin, que tenéis una experiencia variadísima, con lo cual no os aburrís nada en absoluto, me imagino. Y hoy, pues mira, hoy vais a pasar un rato estupendo con este concurso que habéis montado, que forma parte de esos actos que conmemoran que hoy es el día de la justicia gratuita y el turno de oficio. Una justicia y un turno que están ahí para ayudarnos a todos los españoles y lo tenemos que recordar. Así que agradezco mucho a ambos, a José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y a Eugenio Sanz Zorrilla, que es uno de los abogados que lleva un montón de tiempo ya en el turno de oficio, que hayáis estado con nosotros. Muchísimas gracias y feliz día.
Muchas gracias. Bueno.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, los oyentes habituales del programa recordarán que hace unos días, no muchos, hablábamos con el presidente de Escribano Mechanical Engineering, que es una empresa madrileña ubicada en Alcalá de Henares, que es todo un referente en la exportación de sistemas de defensa en todo el mundo. Bueno, en aquella ocasión hablábamos con ellos porque se presentaban a un concurso donde se debía elegir la fabricación de una torre, de carros de combate, bueno, pues por el que competían, además de ellos, otras dos empresas. Creo recordar que una... procedente de Israel. Bueno, quedamos con Javier Escribano, con su presidente, en hablar con ellos si ese concurso finalmente les elegía a ellos. Y aquí estamos, Javier Escribano, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Así que enhorabuena porque lo habéis conseguido.
Pues sí, lo hemos conseguido.
Bueno, es que han sido 9 años de trabajo, si no me equivoco, y recordando un poco la conversación que mantuvimos hace unos días... Pero, hombre, también es verdad que la competencia era importante, ¿eh?
La competencia era muy dura, muy dura, pero lo hemos conseguido afortunadamente.
Bueno, vamos a recordar un poquito, Javier, ¿cómo era la torre y qué es lo que ha hecho que sea la elegida? Si os han dado las razones.
Sí, bueno, la torre es una torre de 30 milímetros de calibre. Es, digamos, lo que equipa el sistema de armas que equipa el vehículo Dragón, que es un proyecto para el ejército español, y bueno, la decisión de elegir la torre de Escribano pues es porque ha pasado todas las pruebas de manera exitosa y ha sido la que mejor puntuación ha conseguido en todos los test y en todas las evaluaciones del proyecto.
Bueno, esto significa no solamente un orgullo para vuestra empresa, que empezó, recordemos, de una manera muy muy modesta, con tu padre reparando frenos de disco, fíjate tú, y vosotros yendo en bicicleta a repartir un poco la mercancía hasta llegar al punto en el que habéis llegado ahora, que es, desde luego, algo digno de elogios, sino que además me imagino que esto va a suponer más contratación de personas, a pesar de que ya sois muchos en la empresa.
Sí, actualmente somos cerca de 500 personas, Y bueno, pues el objetivo es que a raíz de este contrato que hemos conseguido y futuros contratos que vamos a conseguir en otros países,
claro,
los cuales algunos ya se están empezando a acometer, pues la empresa, pues la plantilla crecerá pues cerca del doble en los próximos años, puesto que tenemos bastantes pedidos y bueno, luego también estamos haciendo desarrollos nuevos y estamos trabajando muy duro para que así sea.
Bueno, es muy importante que conozcamos todos los madrileños que tenemos empresas de este calibre en nuestra comunidad, tan importantes, que dan empleo a tanta gente y que además surgieron de una manera, repito, muy modesta y que en muy pocos años, porque del año 84 que empezó esta aventura hasta ahora, pues no ha pasado muy poquito tiempo para conseguir lo que habéis conseguido, que es ser una de las empresas punteras en el tema de sistemas de defensa. Creo recordar que la última vez, Javier, me hablabas de algunos proyectos que teníais en mente, además de fabricar esta torre, que ya es una realidad. Y hablábamos de un enjambre de drones. ¿Cómo va el enjambre?
Bien, bien.
Bueno, ah, mira.
Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando en él. Uh-huh. Y luego, Eli, tenemos también proyectos para fabricar una torre de calibre mayor. Uh-huh. Luego estamos también en una torre tripulada, que esta que tenemos ahora es una torre remota. Uh-huh. Y bueno, en el proyecto del 8x8 hay una segunda fase o una versión que equipará el carro con una torre tripulada, en la cual también estamos trabajando. Y luego, pues, estamos en múltiples... Tenemos muchas ideas nuevas y muchas de ellas, pues, las acometeremos en los próximos años.
Sois unos fieras, momento, Javier.
Muchas gracias.
No, es verdad. Es desde luego, muy, muy loable todo el trabajo que hacéis, porque además, fíjate, después de conseguir un contrato tan importante como este de la Torre, es que no os centráis solo en eso y decís que se pare el mundo, sino que paralelamente vais desarrollando nuevas ideas y me imagino que consolidando otras que ya estabais haciendo, como los sistemas de vigilancia, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos consolidando este proyecto y luego, pues bueno... Cabe recordar que aquí Escribano pues cuenta con un equipo de gente joven con mucho talento y bueno, pues tanto mi hermano Ángel como yo pues estamos siempre apostando por la innovación y por la inversión y por el I+D y por conseguir nuevos retos, que es de lo que se trata en un negocio industrial.
Sois además una empresa...
Hacerlo crecer.
Claro, que exporta prácticamente, iba a decir la totalidad, no, pero un 90%
una
del producto.
Parte, sí, durante muchos años hemos estado exportando una gran parte del producto, superior al 90%, y ahora, bueno, ya estamos empezando también en nuestro país a introducir nuestros productos y, bueno, pues ese porcentaje del 90% se está empezando a bajar, pero bueno, nosotros contentos de que nuestro país use nuestros productos y contentos de que España sea nuestro escaparate para el resto del mundo, que nos viene muy bien, la verdad.
Bueno, pues ahí está esta empresa de Alcalá de Henares que se ha alzado con la fabricación de la torre del cañón que va a usar el ejército en sus nuevos carros de combate de última generación. Teníamos mucha confianza en ellos cuando se presentaron al concurso. Verdad que teníamos un poquito de miedo a los competidores, que eran muy duros, pero ahí está, el contrato es suyo. Así que si ya era un referente internacional en sistemas complejos de defensa, pues a partir de ahora mucho más. Javier Escribano, que tengáis muchísima suerte y enhorabuena.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Saludos.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
El nombre Vanessa no proviene ni del latín, ni del griego, ni de ningún otro idioma. Fue creado por un poeta. Lo inventó el autor de Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, en honor a una mujer, Esther Van Homright. Jonathan Swift vivió sus primeros años en la pobreza. Se ordenó sacerdote en Irlanda y prosperó tanto que llegó a ser consejero de gobierno y decano de la iglesia más grande de Dublín, la Catedral de San Patricio, a la vez que encontraba tiempo para escribir. En 1712 escribió un poema en honor a su pupila, Esther Van Homright. al que puso uno de los títulos más curiosos de la historia de la poesía, Cadenus y Vanessa. Cadenus es un anagrama de la palabra decano, que era el puesto que ocupaba Jonathan Swift en ese momento. Y Vanessa era un neologismo, una palabra que se había inventado el escritor en honor a Esther con las primeras letras del nombre y el apellido de la mujer. Esto es, Van, primeras letras de su apellido Van Homwright, y es, las primeras del nombre Esther. El poema cuenta cómo, teóricamente, el hombre es llevado ante un tribunal presidido por Venus. Se le acusa del grave delito de haber envilecido al amor y haber convertido el matrimonio en un simple negocio mercantil. La defensa del hombre ante el tribunal alega que las mujeres ya no sienten el amor puro de los viejos tiempos y que lo han sustituido por bajas pasiones y deseos. En el juicio están presentes diferentes dioses y criaturas mágicas y entre todos proponen realizar un experimento, crear una hermosa mujer adornada de todas las virtudes y capaz de recuperar la pureza del amor. Entre todos se ponen manos a la obra y el resultado es una criatura perfecta a la que ponen por nombre Vanessa. Lo que seguramente no sabía Jonathan Swift es que el nombre trascendería al mundo real y que iba a tener tal éxito que 300 años después se sigue utilizando en todo el mundo.
Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí.
Sabemos que el 76% de los españoles renuncia a acudir a los aseos públicos por miedo a la falta de higiene, sobre todo a raíz de la pandemia. Bueno, en este sentido, los viajeros de Atocha van a tener a partir de ahora mucha suerte. Hay muy buenas noticias porque la estación cuenta o va a contar desde mañana con unos aseos públicos premium. ¿En qué consisten estos aseos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Niels Baker, que es director general de 100 España, que es la empresa que los fabrica y los instala. Niels, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo son estos aseos premium?
Bueno, son hemos hecho todo lo posible para la estética. Es una estética que da la sensación premium. Como son de pago, hay que dar valor por el dinero. Y además, tenemos las paredes de color madera. Todo lo que esos dispensadores son de non-touch, también es muy actual por el tema del COVID-19. Tenemos extra servicios también, como un punto donde te puedes chequear la salud. Tenemos una máquina de vending donde vendemos artículos de para farmacia y de todo tipo de artículos relacionados a una visita al baño. A estos precios le damos el descuento de lo que se paga la persona para entrar en los aseos. Incluso también habrá descuento en los minoristas de la estación. Por lo tanto, si se va al baño, el cliente recoge un ticket y con esto también, además de tener nuestros servicios dentro de los aseos, también un descuento en uno de nuestros minoristas indicadas en
Bueno, hay que decir, Niels, que la entrada va a costar 1 euro, como tú nos dices, ese importe se puede recuperar después en forma de descuento en los comercios de la misma estación o en productos de conveniencia del punto de venta de 100, o sea. Exacto. Que esto no va a suponer, desde luego, un grave desembolso, sobre todo teniendo en cuenta los servicios que ofrecéis, que son baño, por supuesto, para hombres, para mujeres. Hay aseo para personas con una discapacidad también. Sí. Luego podemos ducharnos y es todo, en fin. Aparte de muy bonito, muy higiénico. Nada que ver con esa idea que tenemos todos de los baños públicos, ¿no? Que son un poco como de, como horror, como horror.
Sí, ¿no? Sí. No, no, porque, a ver, nosotros lo llamamos unos aseos con múltiples recompensas, porque además de un aseo limpio y de la máxima gama de sanitario, sensores y todo esto, parte de esto queríamos ofrecer algo más. Y entonces esto es lo del chequeo de salud. Tenemos un punto de agua gratuito que está enfriado, filtrado con osmosis, que el cliente cuando paga para el acceso a los aseos tiene un ticket con un código QR y el código QR se puede escanear en el punto de agua y la máquina da 30 segundos de agua gratuito. Es como un pequeño extra. Luego tenemos sala de familia con un inodoro para niño y un inodoro para el adulto. Tenemos sala de lactancia, duchas, como usted bien ha dicho, y espejos interactivos, por ejemplo, que informan sobre higiene, como lavar las manos, por ejemplo, el tiempo. Todos tipos de servicios extras que añaden a la experiencia.
Vamos, que son unos aseos públicos a los que no es que uno no quiera entrar, es que dan ganas de ir solamente a Atocha a probarlos. Sí. Porque hay experiencia de vapor, pero por favor, yo estoy poniendo ahora mismo en la estación, aunque no vaya a viajar, para probar esto.
No es tanto vapor, es más una especie de humo, pero da la sensación de spa. Porque tenemos una misión que es crear momentos para un mejor bienestar. Es como hemos creado un ambiente spa. Esa es una nueva visión sobre la función de los baños públicos, con los servicios adicionales para salud y bienestar. Y la ducha de vapor, como lo llamamos, da un poco la sensación que entras en un spa y también es como un punto donde entras en la zona de los aseos.
Bueno,
es todo una experiencia.
Hace unos años ya hablamos con Nils porque se inauguraba su primera experiencia en España, que fue en La Vaguada. Este es el segundo punto que va a estar, está en la zona del jardín tropical de la zona de Atocha. Creo que van a llegar muchos aseos premium, muchos más a lo largo de España. ¿Pero qué tal ha sido la experiencia de La Vaguada?
Muy positivo. Tenemos una reacción muy positiva de los clientes. Cuando un cliente sale de nuestras instalaciones, puede valorarnos con de 0 a 9 mediante estas caritas de enfadado, de feliz. Y esto ya lo contabilizamos, todas estas valoraciones, y tenemos una valoración bastante alta en La Vaguada, un 9,2. Durante estos últimos 2 años. La Vaguada, es correcto, ha sido el primer 100 en toda Europa, pero de entonces hemos abierto también 3 instalaciones en Suecia, en centros comerciales, uno en Bélgica, en un centro comercial en Amberes, otro en Bélgica en la costa, y en Países Bajos estamos ahora haciendo todo el rollout de toda la red de estaciones de gasolineras de Total.
Bueno, hay que decir que la experiencia ha sido tan buena que hace un momento hablábamos con una empresa de Alcalá de Henares que ha ganado un concurso, una empresa española que ha ganado un concurso para fabricar las torres que van en los carros de combate del ejército español. Vosotros también habéis ganado la licitación de Adif Alta Velocidad para instalar estos aseos en 5 de sus principales estaciones de tren. Habéis empezado en Puerta de Atocha, luego llegará Chamartín, luego llegará Sants en Barcelona.
Finales de este mes abrimos las primeras instalaciones en Sants.
Sí.
Mañana los aseos de la zona del Botánico.
Sí.
Y pasado verano abriremos también aseos en el lugar de cercanías en Atocha, Chamartín. Y otro también, el segundo, en la estación de Sants. Y posteriormente también Alicante y Zaragoza. Y estas son las 5 estaciones que salieron en el concurso. Y esperamos que abran más estaciones en el futuro. Esto depende de Adif y, lógicamente, el recibimiento
de nuestro concepto, a ver si la gente está contento con el servicio y lo que ofrecemos.
Bueno, así, sobre el papel por lo menos, Nils, son unos baños tan bonitos, tan higiénicos, tan bien preparados que, lo dicho, dan ganas de irse solamente a pasar el día, ¿no? Dice, ¿dónde vas? ¿A la estación de Atocha? ¿A viajar? No, me voy a pasar un ratito en el aseo porque voy a estar ahí estupendo.
Bueno, lo bueno es que estamos aquí en la, en la terminal, en la zona de terminales, tanto botánico como lugares cercanías, y en esta estación, sobre todo de Atocha, hay muchos visitantes, no solo. Entonces, en total, son unos, más que 100 millones al año, y no son todos viajeros, todo el mundo van aquí de tiendas o pueden disfrutar de nuestros baños, es verdad.
Bueno, te voy a contar un secreto, Nils. Nosotros tenemos una compañera que va con la unidad móvil por todo Madrid constantemente y estaba muy contenta. Dice, cuando me toque por la zona de Atocha, por fin podré ir al baño, porque siempre ir a un baño público da mucha cosita, da un poquito de repelús. Y en este caso no solo lo da repelús, sino que, repito, ganas de ir a probarlo. Así que enhorabuena, a partir de mañana ya lo saben todos los que vayan a pasar por la zona de Atocha, que en la parte del jardín tropical estará abierto desde las 10 de la mañana,
No, de las 9 de la mañana, es un poco horario COVID, de 7 de la mañana, hasta las 9 de la noche, pero pronto abriremos de 6 y media a 11 de la noche, dependiendo un poco cómo va lo de la pandemia.
Bueno, pues
pero ahora de 7 a 9.
Por fin tenemos unos aseos públicos, en fin, razonables y más aún todavía, ¿no? Porque van un poco más allá de lo que es puramente un baño limpio, sino que tienen otros muchos extras de los que vamos a poder disfrutar. Nils Baker, director general de 100 España, muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, muchísimas gracias y espero veros aquí.
Pues nada, en cualquier momento hacemos una excursión todo el equipo para ir a probarlos. Muchísimas gracias, un abrazo.
Bienvenidos, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
All began, it just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Then we did again.
Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, que hemos consumido ya prácticamente una hora del Buenos Días Madrid. Eso sí, nos quedan otras dos por delante, así que tenemos todavía muchísimas cosas que contaros y que compartir con todos vosotros. De entrada, en nada, en unos minutos llega Sergio Martín Romo con su ratito de oyentes, con el que nos pasamos tan buenos ratos. Ahora, primero, las noticias en Onda Madrid. Y después, lo dicho, volvemos al ataque todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.